En el día de la construcción, la Cámara volvió a hacer una presentación donde, podríamos decir reclama, ahora le preguntamos al presidente, pero propone tener más y mejor inversión en obra pública. Por ejemplo, una agencia de infraestructura que ordene y haga más efectiva y productiva esa inversión. Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Cámara, con el ingeniero Alejandro Ruibal. Alejandro, buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por la visita. Vamos a repasar algunos números que repasamos ya la vez anterior, cuando vino Neil, el año anterior, porque son números que ustedes presentan en el día de la construcción y que de alguna manera nos dan un panorama general.
Sí, ¿no? Son en base a las rendiciones de cuentas que presentan los gobiernos. La inversión en este periodo, lo que ya invirtió y lo que se proyecta, va a terminar siendo alrededor del 3.3% en relación al PBI, un poco menor de lo que se invirtió en el quinquenio anterior, que fue 3.5%. ¿Cómo evalúan desde la Cámara este pequeño descenso en el total de la inversión en infraestructura?
Bueno, primero, eso vamos a situarnos un poquito. Ese 3,3, 3,5 es el porcentaje en términos de producto bruto del país, ¿no? Más de 50 mil millones de dólares, no sé cuánto debe andar ahora, que se invierte en infraestructura. Bien, ese es el título. Que sea 3,5, que sea 3,3, es más o menos lo mismo. ¿Tá? Estamos hablando de un nivel de inversión que ronda los 3,5. Pero si uno se mete un poquito, va a ver que hay ahí una especie de cosa cíclica en la gráfica de barras, esa que yo presenté. ¿Y qué pasa? Los países tienen ciclos de inversión. Los países desarrollados, los ciclos los tienen más atenuados, porque si se invierte de una manera más planificada, más eficiente. Los países más desordenados o subdesarrollados, de repente invierten mucho, de repente se queda sin guita, de repente, y bueno.
De repente viene una gran inversión de afuera.
De afuera o de adentro, o establecen, hay impulsos políticos, de repente un líder político decide invertir en un sector. Bien. La inversión en infraestructura es fundamental para los países. Ahora les agrego otra variable. ¿Por qué? Porque cuando tú invertís en infraestructura y si elegís bien los proyectos, eso redunda en la mejora de la economía. O sea, te la devuelve la economía, aumentás la productividad de las producciones de tu país, tenés mejores carreteras, mejores puentes, mejores puertos, mejores líneas eléctricas, mejores fibra óptica. ¿Eso qué es, en definitiva? Eso es que lo que usan eso van a mejorar la manera de producir. Entonces, eso se devuelve a la economía. Por eso es muy importante invertir en infraestructura, invertir bien. Uruguay tal vez debería invertir del orden del 5% del Producto Bruto. Sería un número, digo, y esto hay varios economistas que han hecho muchos estudios, ¿no? 5% es un salto de 3,5, 3,3 a 5, es un salto grande.
Porque estamos hablando el periodo anterior, el último gobierno del Frente Amplio 3,5, ahora 3,3, pero si vamos para atrás y lo hemos visto en las gráficas que ustedes presentan, es más o menos similar, con oscilaciones por determinados momentos, pero anda en un 3,3, 3,5 el promedio histórico de los periodos en los últimos años, 20 años.
Claro, entonces, por un lado está el planteo a la clase política, gobernantes, sí, de los que les toque, pero políticos en general, porque esto se tiene que procesar más a fondo que el gobierno de turno, veamos si no podemos aumentar la inversión en infraestructura. Esa es una cosa. ¿Por qué? Por todo lo que les dije que da la infraestructura, ¿no?
Eso es todo lo que dije que da la infraestructura. Dicen, bueno, ustedes tienen su centro de estudio, tienen estudios muy serios, sí, economistas muy serios que trabajan, pero también del otro lado pueden decir, bueno, también es lo que le conviene a la Cámara de Construcción, ¿no? Aumento del 5% es un crecimiento grande para la Cámara y sus socios.
Está bien, por eso ahora viene la otra parte de lo que iba a decir. Está todo bien, yo te puedo venir, lo dije el otro día. Está todo bien, yo te digo, comprame más producto y yo estoy loco de la vida, ¿no? Vendo más, las empresas trabajamos más, hay más empleo también, ¿no? Porque yo también hablé de los encadenamientos de la construcción y lo que mueve en términos de empleo, que eso no es menor, ¿no? Pero en realidad nosotros también tenemos que hacer cosas, nosotros el sector privado, nosotros tenemos que ponernos del lado de cómo podemos mejorar la eficiencia de los proyectos y no solo pedir que se invierta más. Y para eso ya empezamos a hacer cosas hace un tiempo. Hay muchos estudios, no lo voy a aburrir con cosas, pero hay estudios que se habla de que se puede economizar hasta un 40% de lo que se invierte solamente haciendo las cosas más profesionalmente, más planificada, más ordenada.
Eso solo desde el ámbito privado.
Es decir, los que ejecutamos esos proyectos, sí. Si pudiéramos trabajar mejor, organizar, planificar, prepararnos mejor, el dinero rendiría más, llamarle así. Oh, Entonces, no es solo dame más, sino lo que me das lo tengo que hacer rendir mejor. Esa es la parte que tenemos que trabajar nosotros. No solo nosotros. Nosotros y el Estado, porque en definitiva, yo presenté también ese día el mapa de clúster de la construcción. ¿Qué quiere decir? Todos los actores que están involucrados con la construcción. No es la construcción aislada, los empresarios o las empresas que vamos a resolver el tema. Nosotros, los que escriben los pliegos, los que planifican las obras.
Sí, los promotores privados, ¿no?
También, ¿no? Pero los que escriben los pliegos en el Estado. ¿Cómo se planifican esas obras antes de sacarse a licitación?
Okay.
¿Cómo se preparan los anteproyectos? Todo ese trabajo previo, antes de empezar a poner el primer ladrillo, la primera carretilla de hormigón, es lo que hace a la eficiencia también. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, no nos quedamos en eso y estamos ya hace tiempo trabajando con varias cosas. Primero, creamos un centro de estudio de la industria de la construcción, ya hace 10 años que lo preside el economista Capurro, donde es un lugar fermental donde estamos permanentemente haciendo estudios. Se hizo un estudio de productividad el primero, un estudio de la malla vial, un estudio de vivienda. Estamos permanentemente haciendo estudios de competitividad del sector. Y eso es para generar trabajos y para poner arriba de la mesa y discutir.
De ahí sale el dato de un 40% de mejora que se puede tener productividad.
De ahí sale. Ese es un estudio de creo que hizo el BID, creo.
Ah.
Pero ahí tenemos muchísimos estudios y es un think tank de la construcción que lo creamos justamente para que no sea la Cámara, sino que sea algo profesionalmente independiente que genere ese tipo de documentos y de investigaciones. Porque así tienen que ser las cosas. Así es en el mundo, no estamos inventando la rueda. Y después no nos quedamos solo con eso. Eso fue lo primero. Después dijimos, señores del Estado, queremos que incorporen dentro del Estado una agencia, o la funcionalidad, después será el nombre agencia o no, pero que se pueda planificar mejor los grandes proyectos. Y ahí le pusimos ejemplos, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Canadá, Reino Unido, que tienen esa herramienta incorporada ya. Y ahí, ¿qué es lo que queremos? Queremos que se planifiquen proyectos a más largo plazo, fuera de los tiempos electorales, que se pueda tener cierta previsión cuando se van a hacer las inversiones. Y yo te pongo ejemplo, porque está todo muy lindo esto que estoy hablando en forma abstracta, ¿no? Pero a ver, el hospital de clínica pudo haber sido estudiado en una agencia de infraestructura. El tranvía de Montevideo pudo haber sido estudiado. Las obras de agua de Arasatí, esto también pudo haber sido estudiado. Y hay otras. El sistema de riego para todo el país es una cosa que hay que estudiarla, porque la tendríamos que estudiar. Entonces, ese tipo de cosas, no digo todas las obras que va a hacer el país, de elegir determinadas obras y vamos a mirarla
fuera. Acá hay un fragmento del documento que presentaron el otro día que dice así, lo cito textual, una política de Estado y infraestructura implica mayor certeza sobre actividad, empleo, flujo de inversión, permitiendo administrar y gestionar recursos más eficientemente. Es clave definir esquemas de financiamiento, prioridades y timing. Y ahora vamos de vuelta a la agencia de infraestructura y cómo la piensan ustedes para lo público desde lo privado, pero ¿no hay una política de Estado en materia de construcción? Esa es la pregunta. ¿Hay hoy en día una estrategia a mediano y largo plazo?
Yo lo que creo que los distintos gobiernos tienen su plan de infraestructura. Uh-huh. Que lo elaboran antes de llegar al gobierno y muchas veces hasta nos lo presentan en la Cámara. Plan de infraestructura y dividido por sectores. Sector vial, energético, de telecom también ha habido. Yo lo que creo que falta, no tenemos la cultura, y no responsabilizo a nadie en particular, porque esto es genérico, de generar algo más abarcativo, porque no está ese instrumento que yo estoy diciendo.
La agencia.
Claro, porque uno planifica, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas planifica dentro de sus competencias, pero no hay nadie que esté mirando todo. La UTE planifica dentro de sus competencias. Pero alguien tiene que estar mirándola toda y planificando todo.
¿Y eso no pasa por qué, piensan ustedes? ¿Porque está compartimentado?
Porque yo creo que no, está compartimentado. Y porque hay que hacer, y porque las cosas que tiene Joel tienen que evolucionar.
¿Y ustedes cuando le
plantean? ¿Por qué no pasa? Yo qué sé. ¿Por qué no pasa?
Bueno, no, pero capaz que cuando lo hablan desde el otro sector, porque ustedes tienen mucho contacto, por suerte es un país donde se conversa mucho, y cada gobierno, el anterior, dice no, y le dicen ustedes, che, sería mejor que tener una mirada global, general.
Y dicen que sí.
Ah,
y nos dicen que sí.
Que sería
mejor. Si nos ha ido muy bien con los intercambios con el gobierno. Pero, y con la oposición.
¿Pero alguien avanzó para ese lado? Para el,
sí.
Para
sí,
una
sí.
política más...
Sí, sí, sí.
Que tenga una mirada global, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden invertir 100 millones acá y está muy bien, pero capaz que faltaban más en otro lado. Eso no hay alguien que mire y que diga, debíamos ejecutar acá o debíamos...
Cuando vos sos gobierno, tomás responsabilidades, te aprietan el relojito cuando arranca... ¿No? Y ahí tenés que arrancar a ejecutar, y cuando venís con tu plan, ejecutás tu plan. Entonces, capaz que justamente nosotros, los otros actores, somos los que tenemos que sacudir y decir, che, vamos a armar algo que piense más allá de los periodos electorales. Y que es lógico que el gobernante piense básicamente en su periodo electoral. Pero también tenemos que mover para que se pueda levantar la mirada y se mire más allá. Lo llamamos política de Estado y ese tipo. Que hay gobernantes en Uruguay que lo entienden, ya lo entendieron. Hemos avanzado, yo tengo esperanza. Esto va a salir, ¿eh? Lo de la agencia de infraestructura va a salir.
Ajá.
Nos llevará un tiempito más, vamos a seguir.
¿Qué es lo que te lleva a tener una mirada positiva de eso? De que va a salir?
Porque yo, la experiencia que tengo, primero soy optimista siempre, uh-huh. pero la experiencia que tengo en la vida es que las cosas buenas, si vos las empujás en algún momento, caen, se hacen.
¿Y por qué es bueno entonces esta agencia de infraestructura?
Sí, porque si yo te digo que te voy a hacer rendir más el dinero que tenés para gastar y que te va a permitir que sea más ordenado y que no te estoy diciendo solo subime hasta el 5%, sino te estoy diciendo vamos a invertir 3,5, capaz que lo llevamos a 3,8, 4, que ya estuvo en 4, ¿no?
Sí, sí.
Puntualmente, ¿no?
Sí. 2016.
Pero si yo te hago ahí rendir más ese dinero, es lógico. Pero además otra cosa, lo acabas de leer tú. Cuando a un sector, a un privado, vos le decís la regla de juego con antelación, el privado empieza a invertir en el momento este, no cuando ya está la obra. Porque empezás a contratar profesionales, te empezás a preparar. El empresario privado olfatea la sangre como un tiburón, de lejos. Y lo olfatea cuando viene el anuncio. Mirá, vamos a hacer un plan para este, la vivienda promovida. Un caso de éxito. Vivienda promovida. Que es lo que se está sosteniendo en gran medida el empleo, ¿no? En la construcción, que estamos en un buen nivel de empleo, 56.000 trabajadores. La vivienda promovida es un caso de éxito de un esquema favorable impositivo, de exoneraciones impositivas para promover inversión. Y es lo que está provocando la cantidad de inversiones en vivienda que cada año se está batiendo el récord.
Capaz que le refuerzo el nombre al inicio, de vivienda social.
Pero esta es la vivienda promovida. No la asocié.
Se cambió después.
Bueno, claro, capaz que sí,
se cambió.
Ahí capaz que me pierdo. Perdón.
Sí, hubo un tire afloje ahí. Porque se pensaba que era más que para la capacidad de inversión, para la capacidad de vivienda de cierto público que no llegaba, no para que alquile.
Pero está claro que los cambios lo que provocaron fue que se destapó un torrente de inversión y con esa inversión hay gente que invierte. También se aprovechó la coyuntura de lo de Argentina, que no vamos a decir la verdad. Pero hay que estar en la puerta para cuando la suerte pasa también, ¿no? Tenés que estar preparado para captar las cosas. Esa es una cosa que está funcionando bien. Y yo le voy a decir algo. Está pasando algo este año hace cuánto no pasaba. Normalmente las inversiones en vivienda privada se concentraban en Montevideo el 70% y después un poco en el este. Y olvídate. Ahora, por primera vez este año, Montevideo ya bajó al 60%. Canelones aumentó muchísimo, y ustedes lo ven, ¿no? Salen de Montevideo por los accesos y ya ven. Pero aparece Paysandú, Florida, Durazno, con proyectos de vivienda promovida que antes no aparecían. Eso es ahora. Maldonado, que se está construyendo bastante, baja en su porcentaje. Entonces, pasó algo que también permitió empujar un poquito la descentralización. Eso es un caso de éxito. Yo lo ponía como ejemplo de regla de juego clara donde mucha gente empezó a invertir. Y hay montones de gente trabajando, profesionales, asesores, contadores, abogados, obreros.
Y ahí en eso de planificación y una mirada que se tiene, lo hemos tenido mucho, hemos tenido mesas rondas, ya que te metiste en vivienda. ¿Puede haber una política de éxito en materia de inversión que no esté medida en cantidad de demanda después? O sea, ¿puede haber una burbuja en eso? Tanto en algunos sectores de Montevideo como en el interior, que sea para invertir para la gente, pero después no haya público para alquilar y comprar menos, digo, porque es caro.
Y bueno, puede haber porque todo mercado tiene un punto de saturación.
Digo, ¿está medido ese punto de saturación o se sigue construyendo para adelante y se ve
no, después? No. A ver, el mercado se autorregula y a veces sí, cuando se llega a los puntos de saturación o se está llegando, después hay algunos dolores. Pero el mercado lee muy bien las cosas también. Nadie invierte así nomás. Y después repercute en el precio de los alquileres, eventualmente. Porque si hay más producto, después se regula por el otro lado.
¿Y cómo se está basando en vivienda pública? Porque el déficit habitacional generalmente se concentra en las franjas de población que no acceden a la compra de una vivienda promovida.
Ese ya no es, no lo pongo dentro del caso anterior, claro, del caso sí, de sí, éxito. Sí.
No.
Sino lo que estoy diciendo, en ese yo digo otra cosa. Digo que en ese venimos corriendo de atrás, lo dije también el otro día, pero sin embargo hay un buen programa lanzado que promete en lo que queda este año y el año que viene una buena ejecución. Y si ustedes miran la rendición de cuentas van a ver que hay...
¿Cuál es ese?
El plan de avanzar.
Y entre todos,
¿no? Sí. Y bueno.
Porque hasta ahora este gobierno en vivienda pública, porque el gobierno dice récord en vialidad, uno supone haciendo, decíamos hoy, cuentas muy básicas, si hay un récord en algún lugar y al final el periodo, la inversión es la misma o menos que el periodo anterior, en algún lugar hay menos.
En algún lugar.
¿Y dónde ven ustedes que hay menos inversión? ¿En qué áreas?
Bueno, esta es un área que todavía no se ha concretado la inversión.
Vivienda.
Pero viene de hace unos... Yo te diría que en los últimos gobiernos también. La verdad, en Uruguay nosotros tenemos una mala nota en esto.
Vivienda pública.
Y sí, tenemos una mala nota, porque y basta recorrer la periferia y esto. Entonces, ¿cómo Uruguay no podemos hacer que derrame un poco la economía y mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre? Y eso es empieza por la vivienda, saneamiento, los servicios también, ¿no? Y no hemos podido, han cambiado los gobiernos y no han podido atacarle el diente a ese tema, vamos a decir la verdad. Es un debe que tenemos como sociedad, para mí es un debe.
Vuelvo a la agencia de infraestructura. ¿Pensás que este tema puede estar presente en la campaña electoral, que ahí se puede generar como acuerdos básicos como para avanzar independientemente de quién gane?
Yo me voy a encargar de que esté presente. Ya me estoy encargando de que esté presente, hablé con todo el mundo, los invitamos a la Cámara, vino el Poder Ejecutivo con el Secretario de Presidencia Delgado, Falero, Paganini, hasta el presidente del Banco Central. Hablé con la oposición, hablé con Fernando Pereira, lo fui a ver. Vino Fernando Pereira, trajo al equipo de programa del Frente Amplio, Erlich, Alvarito García, Rossi. Estuvimos hablando, el mismo tipo de reunión hicimos, la misma presentación, la misma pregunta más o menos nos hicieron. Después, algunas cosas curiosas, hablé con Pepe Mujica, porque también me parecía que había que hablarlo, con Sanguinetti. Pepe Mujica, bueno, con el estilo de Pepe Mujica, pero me agarró Lucía, que Lucía se lee todo, y me dijo, esto me interesa, e inclusive lo dijo públicamente. Entonces agarré y le mandé un sobre en papel, ¿no?, para que sea más fácil de leer, y a los 15 días me la encuentro no sé dónde, y se había leído todo ya, y me dijo, esto tenemos que dar para adelante, hay que sacarlo de la discusión electoral, me dice. Bueno, me encanta, ayúdeme a empujarlo.
Bueno, hay buena recepción.
Entonces, hay muy buena recepción. Pero ¿cómo, quién se va a poner en contra de mejorar la eficiencia? Lo que pasa es que hay que
después viene el plan de infraestructura del gobierno, eso que decís vos, empieza la cuenta regresiva, la cuenta para adelante, como quieras llamarle, y hay que hacer ese plan y meter obra.
Bueno, por eso no me quedo con la agencia, ¿no? Y me falta la otra pata que también lo propuse. Pero la agencia, yo creo que
va a salir
en algún momento, hay que seguir empujando. Yo también entiendo que no es así a las apuradas que hay que armar una agencia. Hay que ver, eso implica recursos, implica jerarquía. Esto tiene que ser algo sustentable, algo que pueda funcionar. No es una idea que uno tira así nomás.
Lo que pasa, entonces, que
hay que madurarla.
En esas agencias, que es muy difícil de hacer después, es que sea los que estén a cargo de esa agencia, las personas que estén a cargo, no estén por el periodo electoral. Eso es más difícil aún, ¿no? Por el periodo
que bueno, aislarla del ciclo electoral.
Bueno, ¿sabes? Capaz que tenés que tener un responsable, pero los cuadros técnicos deberían ser gente que esté por encima, claro, de eso. Que tiene que ser gente bien remunerada, porque si no lo sacás lo tenés que sacar de algún lugar y lo tenés que sacar del mercado, porque tienen que... Y además, otra cosa, esas agencias tienen que estar bien rankeadas en el gobierno, es decir, arriba, con contacto directo con lo que manda, ¿no?, el presidente de la República, porque esos proyectos son los proyectos importantes. Entonces, si queda una agencia tirada allá abajo en tres niveles y que cada tanto vienen con un informe escrito así y te lo presentan, yo qué sé, esto es más dinámico, tiene que ser mucho más dinámico.
Si uno repasa los grandes proyectos que en infraestructura que se van a llevar en este quinquenio, muchos son de iniciativa privada, surgen sí. por la ley de iniciativa privada. Sí. ¿Cómo operaría la ley de iniciativa privada en un contexto donde los proyectos ya los tiene una agencia?
Bueno, operaría en el espacio de los proyectos que no lo tiene la agencia, que siempre va a pasar, porque el privado siempre va a encontrar algún lugar para venir a proponer algo. Que eso es lo bueno. Después el que decide es el Estado, pero son complementarios.
Ahora, la iniciativa privada, ¿vos crees que funcionó? Bueno, vamos, 3 años y medio de este gobierno, ¿funcionó?
Yo creo que está funcionando, porque hay algunos de los proyectos grandes que se están llevando adelante con el impulso de la iniciativa privada, que además...
¿Cuáles son, por ejemplo, lo de saneamiento?
Ya arrancamos del gobierno anterior, ¿no? El viaducto de los accesos a Montevideo.
Que se inauguró hace muy poco.
No se hubiera sido una iniciativa privada, no estaba pronto. Clarísimo que no estaba pronto.
¿Por qué no estaba pronto?
Y porque entre que se iba a contratar una consultora, se licitaba, la consultora hacía el trabajo, después se hacía otro pliego, se llamaba obra, todavía estábamos arrancando la obra ahora.
O sea que fue el gobierno anterior y inauguró
este
gobierno.
¿Qué se hizo? El ministro Rossi llamó interesados, di un plazo corto, 30 días, 60 días, no me acuerdo, para presentar iniciativas. Fue al revés, fue ahí que llamó interesados que presentaron una iniciativa. Entonces, lo vuelvo al tema, ¿no? Hay que estar preparado para cuando la suerte pasa. Y ahí inmediatamente, en este caso hablo, yo estuve de los que presenté la iniciativa. Y la presentamos y lo que hicimos ahí fue que nosotros nos pusimos a trabajar en todos los proyectos, pero al tiempo nuestro y con riesgo nuestro. Entonces hicimos todos los trabajos, gastamos más de $1,000,000 del bolsillo, que después lo recuperás. Pero ese es el mecanismo de la iniciativa. Si hubiéramos esperado hacer eso, no estaba pronto. Para eso se inventó la ley de iniciativa privada ya por el 2002, dentro del marco de una ley de reactivación económica. Acuérdense cómo estábamos en el 2002, ¿no? Estaba Chugarri atrás de eso.
Ahora pregunto, por el panorama que dan ustedes, que escriben en su presentación, que decís vos ahí en la presentación, y lo que has contado ahora recién acá, no hay una política de Estado en materia de construcción, es más del periodo electoral y todas las explicaciones que diste. ¿No hay un riesgo con la iniciativa privada de que no pueda ser bien analizada, digamos, a nivel global? Porque cae como en un organismo, un ministerio, un inciso, pero no tiene una mirada global el que le cae la iniciativa privada, o cambia ahí.
No, ojo, Joel, porque cuando vos presentás una iniciativa privada por la ley 7.000 y algo, ¿no?
Sí,
7.555,
sí,
¿no?
Sí,
ojo, estoy...
Revisen el número.
Estoy talenteando. Pero a ver, la presentás en Presidencia de la República. Presidencia de la República la mira, nada más dice esto, que es un puerto, mandalo para el puerto. El puerto hace todo un informe, lo estudia, tiene que justificar, fundamentar todo, vuelve a Presidencia y después se resuelve a alto nivel.
No, o sea, es hay que una lo mirada resuelve, general igual desde,
claro,
Presidencia.
No es que lo resuelve uno...
Solo, claro.
Pero está bien que el que argumente y el que le dé el visto bueno es el que conoce, pero después está la visión general. Pero eso por la agencia, ¿no? Yo le dije que está el Consejo Política de Infraestructura, no sé si querés que te comente.
Que sí, comentalo.
La parte privada.
Porque es la otra pata... Que es, en definitiva, eso es como existe en Chile, que lo preside el expresidente Eduardo Frei. ¿Eso qué? La Cámara chilena es una Cámara polentona, ¿no? Con muchos recursos. Hace tiempo se dieron cuenta que los privados también tenían que estar proponiendo cosas, más allá de las iniciativas privadas, sino de una forma más corporativa, si se quiere. Proponerle a los gobiernos, escúchame, ¿por qué no invierten en esto? Acá tenés los fundamentos. Para no esperar que sea el gobierno que genera a través de una agencia u otro mecanismo. El Consejo Política de Infraestructura, básicamente la idea que tenemos es juntar a los principales actores de la economía del país. Cada uno que de estos actores tiene necesidad desde el punto de vista de infraestructura para su negocio. Los tamberos, los forestales, hotelería y gastronomía, por decirte algunos,
sí,
¿no?
Está bien.
Todos esos dicen, che, a mí si me mejoraran la caminería interna, a mí si me hicieran un puerto deportivo en Rocha, los data centers que están empezando a venir, che, si me mejoran la red de fibra y la recontra polenteamos, y además si me siguen generando energía renovable, que es energía verde, entonces estos tipos buscan, porque consumen muchísima energía los data centers, pero no quiero entrarme en detalles. Entonces, esos saben lo que precisan para que su negocio ande. Está bien, es una visión de sectorial, ¿no? Es razonable que uno pueda estudiar, que uno conoce el negocio y cómo te impacta, y venir a ordenarlo y presentar, mirá, acá hay un sector de la economía que si se invierte en esto y se hacen estas cosas, está dispuesto a invertir más y piensa que va a desarrollar más. ¿Son los dueños de la verdad? No. ¿Tienen una visión interesada? Sí. Después, por eso no decide el Consejo Político, es un consejo. Aconseja, trabaja, genera, busca en el exterior, mira qué hicieron otros países. El riego. Hoy hablé del riego. El riego está cantada, el riego. Uruguay tiene que... Uruguay, un día vino un australiano acá, que riegan mucho, y dijo, miró el país, me dice, está bárbaro. Este es un país seco que llueve mucho. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, que ustedes no saben usar el agua. Llueve, la escurren, se les va. Pero llueve mucho, llueve 1000 milímetros al año. No sabemos usar el agua. El agua de la lluvia, estoy hablando. No el agua del acuífero guaraní. El de la lluvia. Acá, perfecta. Y vos, un país levemente ondulado, donde armás una represa más o menos en cualquier lado para abastecer de riego a 3-4 mil hectáreas. Y que esos tipos mejoren la, multipliquen la producción de alimentos por 5. Y si vos producís, hay una cosa muy buena. El que produce alimento en el mundo siempre tiene un comprador. Siempre tiene un comprador. Y el precio lo marca el mercado grande. Vos, porque produzcas el doble, el triple de maíz acá en Uruguay, no vas a cambiar el precio internacional. Te van a comprar lo mismo.
No vas a saturar el mercado de Uruguay. Entonces,
yo te diría la verdad. No, el riego...
Es un lindo tema que te metí. El riego está. Lo que pasa es que... Bueno, hay que ver
por qué se hizo. ¿Por qué no hay 500.000 hectáreas de riego? Algo le está faltando. Yo no tengo la solución, ¿eh? Tengo ideas nada más, pero...
Estamos tirando. ¿Para cuándo estaría ese consejo? Porque es decisión de ustedes.
Bueno, sí que lo arrancamos ahora. Nos queremos juntar. Tenemos una agenda para juntarnos con las otras gremiales, porque estamos invitando, Asociación Rural, hasta la Asociación de Bancos.
Consejo Privado de Infraestructura.
Es un Consejo Privado de Infraestructura para empezar a primero a pelotear este tema. Nunca va a ser un último día que presentamos un trabajo. Esperemos que de aquí a las elecciones, antes... podamos presentarles algo.
Bueno, y te esperamos por acá también para seguir hablando de estos temas de fondo, más allá de los periodos electorales y las campañas, pero en campaña, vale. Para ver si se mete este tema de la agencia, si se mete este tema de proyectos y de política de Estado en infraestructura.
Pregúntenle gracias. Ustedes a los políticos cuando
sí, vienen. Claro, lo vamos a hacer. Alejandro Rubal, presidente de la Cámara de Construcción, gracias por este rato.
No, amable. Gracias, muchacho.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.